Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Elviro Hernández. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Elviro. Muchísimas gracias por tu saludo. Nos escuché desde Canarias. Y la verdad es que es un lujo tener oyentes tan, tan fieles y tan seguidores como tú. Un abrazo, amigo, y feliz año. Mira, ¿qué quieres que te diga? Que si la Pedroche o unos cuantos apaleando un muñeco de Pedro Sánchez en Ferraz. Lo siento mucho, pero me da vergüenza arrancar con esto con la que está cayendo en el mundo. No lo puedo entender y me niego a entrar al trapo. Que si una señora nos enseña hasta lo siguiente, toma feminismo e igualdad durante las campanadas. O la sobreactuación del gobierno y del PSOE acusando de delitos de odio a los de Ferraz, que por cierto no tenían nada mejor que hacer en Nochevieja. La piñata del muñeco de Sánchez es igual de patética que la quema de retratos del rey, la guillotina aquella de Rajoy. La piñata del muñeco de Sánchez en Ferraz es mucho menos grave que los homenajes a los asesinos etarras que organizan los propios socios del gobierno. Eso sí que es odio, pero eso ni mu. Bueno, hecha la introducción, me detengo un par de minutos en lo importante, que no es otra cosa que nuestro mundo, exactamente el mundo que nos rodea ante este 2024. Por el este de Europa, Ucrania en un impas total, con el psicópata de Putin a lo suyo, total, el tiempo para un dictador es lo mismo, y con Ucrania clamando porque no olvidemos esta guerra. Me lo dijo uno de mis cuñados durante la cena de Nochevieja. Oye, ¿por qué ya no se habla tanto de Ucrania? Sí, se habla cuando hay ataques como estos días en Kharkov, en Kiev. Pero es verdad que nos estamos olvidando del problema de fondo. Y es que este lunático, Putin, va a lo suyo. Y no puede ganar porque a ver qué será lo siguiente. Por el este del Mediterráneo, de nuestro Mediterráneo, la guerra entre Israel y Hamás, con un Netanyahu más debilitado que nunca políticamente, a la desesperada, ciego de poderío militar, pero sabiéndose un cadáver político. Y con Hamás o Hezbollah en el Líbano, porque vienen a ser lo mismo, como meros peones terroristas de los ayatolás de Irán. Ojito al punto de inflexión de la muerte hoy de uno de los líderes, dicen el número 2 de Hamás, en Beirut. Cuidadito. Bueno, ningún país de alrededor, por cierto, desde Irán a Egipto, Siria o Turquía, acoge a los palestinos aplastados en el sur de Gaza. A ver quién es capaz de refugiar a exiliados de Hamás o a sus familias. Por el sur, África, desde el Magreb al centro del continente, pasando por el Sahel, conviene recordar, y no me cansaré de decirlo, que nuestra frontera sur es ese inmenso desierto del Sahel entre Somalia y Senegal. Y luego la franja del Atlántico que separa Canarias del Sáhara, claro. Y nos queda América, nuestra Hispanoamérica, con sus mil y una incógnitas. Desde Milei, con sus extravagancias para intentar ordenar el caos de corrupción y peronismo en Argentina, a la miseria infinita de Cuba, pasando por el narcorrégimen de Maduro, el bluff de Petro en Colombia, la locura de Nicaragua y el populismo absurdo de un México que no da abasto a recibir inmigrantes en tránsito. Así se presenta nuestro mundo en este 2024, lleno de guerras, incertidumbres, con el tema de la inmigración como el fenómeno que puede cambiar nuestras vidas y nuestros colores. Y mientras, nosotros con la Pedroche, te lo juro, y con que si Pachi López ha dicho no sé qué. Pachi López. Ah, y mi postdata. Empieza el año con el mundo hecho una pena, y en estas que por ahí fuera tenemos a miles de españoles que ni han pasado la Navidad con sus familias, ni la Nochevieja, ni van a pasar Reyes. Cooperantes, diplomáticos, misioneros y miles de soldados. Mi amiga María me pide que enviemos un saludo, un recuerdo, un abrazo enorme o un beso, según corresponda, a 5 militares destinados en Marjayún, en el Líbano, sí, con la que está cayendo. Son César, Sara, María, Natalia, Antonio y Miguel. Están en ese sur del Líbano, en esa base Miguel de Cervantes, en la frontera con Israel, junto a esa Blue Line que yo recorrí en territorio de Hezbollah. Estos 5 soldados, a modo de representación de todos los que empiezan el año muy lejos de España, merecen todo nuestro recuerdo y, como no, todo nuestro agradecimiento.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Álvaro García las noticias de este martes 2 de enero. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y como decías, Israel mata a un alto cargo de Hamas tras un ataque contra una oficina del grupo a las afueras de Beirut.
También murieron otras 5 personas. Saleh al-Aruri, se llamaba así, era uno de los fundadores del brazo armado de Hamas. Los terroristas han prometido una respuesta a este ataque. Hezbollah amenaza con escalar la tensión en la zona desde el Líbano.
Mueren 5 personas y otras 127 resultan heridas tras el último ataque a Ucrania.
Los rusos habrían bombardeado Kiev y Kharkov. Por eso, el presidente Zelensky acaba de hablar con el británico Sunak para intentar reforzar la defensa antiaérea en Ucrania. En paralelo, Polonia ha desplegado sus cazas en la frontera con Ucrania ante la alerta militar.
Mueren 5 personas que viajaban a bordo de un avión de la Guardia Costera japonesa tras un choque contra un avión comercial en el aeropuerto de Tokio.
Las imágenes son terribles. El accidente provocó que uno de los motores de los aviones se incendiara. Casi 400 personas iban a bordo del avión comercial implicado, pero consiguieron ser desalojadas todas con vida. La explosión obligó a cerrar todas las pistas del aeropuerto, aunque eso sí, 5 miembros de la Guardia Costera murieron en el accidente.
Apuñalan al líder de la oposición de Corea del Sur, pero su vida no corre peligro.
Otras imágenes tremendas. Lee Jae-myung, se llama así, del Partido Democrático, ha tenido que ser trasladado de urgencia en un hospital. El atacante se ha hecho pasar por un seguidor del político surcoreano, le ha pedido un autógrafo y en ese momento le ha asestado algo así como una puñalada, no se sabe muy bien con qué, en el cuello, al parecer con un objeto de unos 20 centímetros de largo.
Jenny Hermoso ratifica ante el juez que no consintió el beso de Rubiales y que tuvo presiones.
La futbolista ha estado durante más de 2 horas declarando ante el magistrado del caso Rubiales. Ha asegurado que el beso fue inesperado y que vivió una situación de atosigamiento por parte de los 4 investigados que le produjo desasosiego y tristeza.
Las matriculaciones suben casi un 17% en 2023.
A pesar del incremento, las cifras no alcanzan el objetivo de superar el 1 millón de matriculaciones y están aún lejos de recuperar el nivel de ventas anterior a la pandemia. Desde las patronales creen que la subida de los tipos de interés ha disuadido a muchas familias a renovar sus vehículos este año.
Salvamento Marítimo rescata a 153 personas en un cayuco que se dirigía hacia Canarias.
Todas ellas son mayores de edad y han llegado en aparente buen estado de salud al muelle de Arguineguín. Se trata de la 4ª embarcación localizada este martes, lo que eleva a 248 las personas atendidas por los efectivos de rescate.
17 jóvenes denunciados por posesión de droga en la rave ilegal de Fuente Álamo en Murcia.
Hasta 100 agentes tratan de evitar la entrada al circuito de velocidad donde se está celebrando esta macrofiesta. Cerca de unas 5.000 personas se encuentran concentradas desde el pasado sábado en esta rave clandestina que parece que va a durar hasta el Día de Reyes. Y nos quedan los deportes.
Sí, ha vuelto a las pistas Rafael Nadal después de un año de lesión. Ha sido en Brisbane, Australia, y lo ha hecho ganando al austríaco Dominic Thiem en 2 sets. Ahora se medirá al local Jason Kupler y también ha vuelto a la liga en primera división. En juego ahora mismo, en el descanso de hecho, Real Sociedad 0, Alavés 0, a las 9:30 Valencia-Villarreal y esta tarde el Rayo ha ganado 0-2 en el campo del Getafe.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Nora González.
Mañana un frente atlántico afectará la península y dejará nubes en el norte y cielos despejados en el sur. Cuidado con las lluvias al norte y nordeste, especialmente en Extremadura y en el sistema central. Las temperaturas seguirán frías con mínimas de 2 y 4 grados en Castilla y León y Andalucía, aunque por la tarde podrían llegar a los 20 y 24 grados en gran parte del país. Se esperan heladas en Pirineos con posibilidad de nieve y en Cantabria y zonas montañosas. En cuanto al viento, será más intenso en el noroeste. noroeste y Baleares, con ráfagas fuertes en las costas de Galicia. En Canarias, sin embargo, serán suaves y variables, con posibilidad de lluvias a lo largo del día.
Si conectas el postre de la abuela con tu tío tocando villancicos con la botella de anís, con la ilusión de los sobrinos abriendo los regalos, tu Navidad se vuelve mucho mejor.
Conectar energías con los tuyos mejora tu Navidad. Conectar energías todo el año mejora tu vida. Repsol te desea unas felices fiestas.
Te contamos una cosita más. Hoy en COPE estamos profundizando en el negocio de la ocupación con K. Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando, ojo, ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar. Detalles, Sandra Senjo.
Estas mafias buscan viviendas vacías, tanto de bancos como de particulares. Las ocupan, pero no se quedan en ellas. Venden las llaves en las redes sociales bajo el nombre de pisos patada, por un precio además muy bajo, desde los 1.000 euros y con suministros incluidos porque suelen estar enganchados a la luz y al agua. Se aprovechan en muchas ocasiones de la desesperación de personas vulnerables que necesitan una casa, pero que también conocen los límites de la ley. Julio Naveira es experto en derecho inmobiliario.
Cuando a esa tercera persona, el ocupante final, la policía lo detiene o la policía le abre acta para que tú puedas presentar la denuncia penal porque están ocupando tu vivienda, dicen que se las ha vendido. ¿Quién? No sabemos quién. Por tanto, esas mafias nunca se acaban de localizar.
Quienes ocupan estos pisos saben que hasta que un juez ordene el desalojo pueden pasar como poco 2 años, mientras que en el resto de países europeos sucede de forma inmediata, en un plazo de entre 24 y 48 horas.
Es martes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Hablamos mucho del politiqueo patrio y nos estamos olvidando a lo mejor de, no sé si sus consecuencias o algunas derivadas interesantes. Reque, ¿qué tal? Feliz año, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Feliz año, me alegro de saludarte.
Oye, hoy nos vienes a hablar de algo que está pasando con los presos de ETA, que ya están en prisiones vascas. Salidas sin aval judicial, aprovechando un resquicio legal. A ver.
Pues sí, Ángel, te hablo de decenas de etarras que cumplen sus condenas en alguna de las 3 cárceles vascas y que están disfrutando de un artículo del reglamento penitenciario que les permite salir de permiso de prisión sin que se entere ni la Fiscalía ni el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Te hablo del artículo 161.2 del reglamento penitenciario. ¿Cuál es el motivo? Bueno, pues que son salidas de la cárcel que no superan las 48 horas de duración. Y en este caso, cuando son así de cortos, los permisos los otorga directamente la administración, es decir, el gobierno vasco del PNV. Y esto es así desde que el gobierno central de Pedro Sánchez trasladó a casi todos los terroristas de ETA al País Vasco y desde que la comunidad autónoma adquirió hace 2 años y un poquito más las competencias penitenciarias. Y esta dinámica, te la cuento, y creo que es relevante porque la acumulación de esos permisos ordinarios allana después su acceso a beneficios penitenciarios más importantes, como por ejemplo el tercer grado.
Hablas de decenas de beneficiados. ¿Hay datos concretos? Digo, para poner las cifras en contexto.
Sí, tengo datos. Mira, te pongo en contexto. Fuentes conocedoras de esta situación me dicen que hay al menos 48 presos de ETA repartidos en las 3 cárceles vascas que han salido en lo que va de año con estos permisos de corta duración. Se trata, para que te hagas una idea, de un porcentaje alto del colectivo de presos de ETA, atendiendo a que actualmente hay 127 terroristas de la organización en los centros penitenciarios de Euskadi. Luego hay una decena aproximadamente en Navarra y queda un grupo de una decena aproximadamente también todavía en cárceles francesas. Bueno, pues a esas cifras que te he dicho hay que sumar los que salieron por esta vía a lo largo del año 2022, que son en torno a una veintena, que también disfrutaron de esos permisos de salida de corta duración. Las mismas fuentes consultadas advierten, además, de que este número de permisos concedidos supera significativamente la media de los que se otorgan en el resto del Estado, que depende de las administraciones estatales, en este caso del Ministerio del Interior, y en Cataluña, que también tiene las competencias transferidas desde hace muchos años, y allí lo lleva la Consejería de Justicia. Como te digo, esto es así desde que el País Vasco asumió las competencias penitenciarias.
Oye, ¿por qué esto allanaría el camino al tercer grado?
Pues porque estos permisos, si un preso los disfruta sin incidentes, luego es mucho más difícil que un juez, cuando ya sí que se le pide opinión, le deniegue permisos de salida más largos o directamente la semilibertad mediante un tercer grado. Claro, haber disfrutado de salida sin fugarse, por ponerte el ejemplo más claro, suele ser un argumento de peso para conceder beneficios penitenciarios mayores. Cada preso, y esto es por ley, en toda España, independientemente de que estés en el País Vasco o en Cataluña, cada preso que ha cumplido una cuarta parte de su condena y que está clasificado en un segundo grado, que es el más común, tiene derecho a pedir 36 días de permiso fuera de prisión a lo largo del año. Y los permisos, eso sí, no pueden ser de más de 7 días de duración. Pero claro, tú puedes pedir los más cortos. La ley lo que dice es que si son solo de 2 días no necesitas el visto bueno ni del juez ni de la fiscalía. Y te recuerdo, Ángel, que en conversaciones internas los presos de ETA señalaban a la fiscalía de la Audiencia Nacional como su principal obstáculo para progresar y mejorar su situación en las cárceles.
Oye, ¿qué, cómo argumenta estos premios el gobierno vasco? ¿O es que ni los argumenta?
No, sí, vamos a ver, el gobierno vasco desde el principio siempre dice que van a aplicar la ley, que no van a hacer ninguna excepción, que no van a hacer ningún trato de favor, y en esa posición siguen. Efectivamente, esto que hacen lo ampara la ley. Lo que pasa es que también conviene recordar que la ley también exige a los presos de ETA colaboración con la justicia para esclarecer los atentados pendientes para acceder a beneficios penitenciarios más profundos, ¿no? Mejores, más grandes. Y en ese sentido, recuerda, Ángel, que también la Audiencia Nacional ya ha revocado un buen número de terceros grados a etarras alegando que su arrepentimiento no es real o que no están del todo maduros para su reinserción. Y a pesar de ello, el gobierno vasco sigue dando terceros grados a un ritmo fluido, en ocasiones incluso a los mismos presos de ETA a los que la Audiencia Nacional ya ha dicho que no están preparados. Por eso, bueno, ya te digo, seguramente estén cumpliendo todos los presupuestos legales, pero dijeron que no iba a haber cambios en absoluto tras el traslado de presos de ETA a cárceles vascas, y como mínimo el ritmo de beneficios penitenciarios es mucho mayor al que se producía cuando dependían del Ministerio del Interior.
Interesante. Tiene razón Pachi López cuando se pregunta eso de ¿qué será lo siguiente? Pues mira, presos. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Otro para ti, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Adrián Gil, tú por aquí.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ángel? Oye, estaba pensando aquí, digo, ¿qué ganas tengo yo de probar ese jamón y ese queso bueno que hay ahí en la mesa, ¿eh?
¿Ya lo has probado?
No, pero tengo ganas.
Venga, vamos. ¿Vas deprisa? He dicho, Adrián Gil, buenas tardes. Sánchez Corredor, tras 14 meses encarcelado en Irán, ha vuelto ya a casa.
Ahora sí. Pretendía llegar a Qatar para el Mundial de 2022, pero fue detenido y acusado, según dijeron, de espionaje. Su delito fue hacerse una foto en la tumba de Mahsa Amini. A las 12:30 ha aterrizado el avión que le traía de vuelta en el aeropuerto de Barajas.
Han sido muy duros, estoy bien, estoy agradecido. Todo lo bueno y lo malo, pues decidiré de qué manera contarlo. Guardar odio y guardar rencor es de cobardes, es de débiles. Eso es para mí. El dolor y el daño que yo he pasado es una cosa mía y no me lo va a quitar nadie. Entonces yo eso lo voy a utilizar para ayudar a los demás.
Hanada Marcus es víctima de Boko Haram en Nigeria.
Su testimonio es brutal. Es una nigeriana que cuando tenía 22 años fue capturada hasta en 2 ocasiones por Boko Haram. Tanto ella como su familia vivieron 1 año y 8 meses torturados sin recibir comida. Además, tuvo que presenciar el asesinato de su padre cuando se negó a violar a su propia hija. El único crimen que había cometido era el de ser cristiano. Esta noche vamos a escuchar su testimonio aquí en La Linterna a partir de las 9 de la noche.
Muy chavo, ojalá.
Ayer realmente estuve asustada y aterrorizada
porque me sacaron del hospital mientras todavía estaba sangrando y me llevaron al bosque. Nos torturaron, nos negaron la comida y no nos dejaron un lugar donde resguardarnos. Y eso fue para que nosotros nos convirtiéramos a musulmanes. Pero nuestra madre estaba allí con nosotros, animándonos y rezando por nosotros, y eso nos ayudó a sentirnos apoyadas.
Pedazo testimonio de esta mujer, el drama de los cristianos en Nigeria, en nuestro tema del día. Rafa Nadal, el mejor deportista español de la historia.
¡Qué gran noticia! Un año después de caer lesionado, el tenista balear ha vuelto a las pistas en el torneo de Brisbane, en Australia. Ha debutado con victoria frente al austriaco Thiem. Su objetivo es preparar el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.
Lo más importante de todo es que termina el partido sano, ¿no? Y esto pues siempre a día de hoy, contando todas las circunstancias, creo que es sin ninguna duda lo prioritario. Porque si la salud me respeta, pues voy a tener las opciones de entrenar y de prepararme y de seguir compitiendo a un nivel que probablemente será más alto que si voy realmente mal físicamente, que entonces todo se complica de manera determinante.
Jennifer Hermoso, una de las campeonas del mundo de fútbol con España.
Ha ratificado ante el juez que el beso de Luis Rubiales no fue consentido. En la Audiencia Nacional ha declarado que se sintió coaccionada por el expresidente de la Federación Española de Fútbol.
Yo todo bien, solo quería desear feliz año y que todo queda a mano de la justicia y hasta que os vaya a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas, que os lo agradezco.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Sí, por sí.
Gracias.
Muchas gracias.
Y el sonido musical, Taylor Swift. People dream high in the quiet of the night, you know that I caught it.
Bad boy, shiny toy with a price, you know that I bought it. Pues Ángel, esta canción que escuchas ya supera al gran Elvis y se convierte en la solista con más números uno en Estados Unidos. Con 68 semanas, la artista de tan solo 34 años ha logrado superar las 67 semanas que el rey del rock estuvo en el número uno de las listas musicales.
Gracias, Adri.
A ti.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Imagina cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Nuestro amigo Chema de Isidro, cocinero, presidente de la ONG Gastronomía Solidaria, lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga, un pueblo a 35 kilómetros de la capital de Senegal. ¿Por qué este enfoque? Bueno, en el tercer mundo, cocinar con leña no solo es una tradición, sino también una amenaza para la salud, sobre todo de ellas. 4 millones de personas mueren de forma prematura cada año debido al humo que genera cocinar en esos hogares tan humildes. Chema quiere cambiar esta realidad.
Siempre te vas por algo que te puede enseñar, aparte de su cultura, todas sus materias primas que habrá por allí que serán algo diferentes a las nuestras, y luego enseñarle a nosotros la forma de transformar los alimentos. Y bueno, también nosotros vamos muy enfocados también a la formación de jóvenes, de que cualquier joven es a lo mejor que no tiene ni muchas salidas laborales, pues en el poco tiempo que vamos a estar 15 días, hacerle unos cursos de formación básicos para que ellos puedan encontrar trabajo.
El humo de la leña provoca enfermedades como cáncer, enfisemas, hace mucho daño en los ojos. Además, la leña es cara y la deforestación es otra consecuencia. Claro, es un problema muy grave en estas regiones. Chema de Isidro, nuestro cocinero, inspirado por el ingeniero Antonio Lecuona, ideó cocinas solares muy simples, muy baratas. Todavía están realizando pruebas para llevarlas a cabo con cartones, papel de aluminio, pegamento. Así se logra crear una alternativa sostenible que, fíjate, cuesta menos de un euro.
Que alguien se ha comprado un electrodoméstico y viene en un cartón grande, pues con ese cartón ya tienes la base hecha. Luego, con la bolsa de las patatas fritas de bolsa, le das la vuelta y si te fijas son de aluminio, que son perfectas para hacer las cocinas. Lo único que te gastas es en la alimentación, porque es el sol quien cocina. Lo único que tienes que estar es pendiente para que estén enfocadas al sol. Así que es todo limpio, todo beneficio. En Senegal hay mucho sol, estamos haciendo pruebas y se puede hacer de todo. Se puede pochar, se puede hacer guisos.
El sueño de este cocinero y otros voluntarios es cambiar vidas con estas cocinas en su viaje a Senegal. Además, pretenden enseñar a hacer compotas y enlatados para llevar un pasito más, la sostenibilidad a otro nivel. El proyecto busca cambiar esta realidad no solo cocinando, sino también enseñando a construir alternativas reales.
El viaje siguiente es un cúmulo de experiencias de otros viajes. Febrero del 2024 es el momento. Entonces, lo que intentamos es venirnos con el trabajo hecho, ¿no? De que las familias sepan fabricarse estas cocinas, que las sepan utilizar, que se alimenten mejor, que incluso puedan cocinar cosas para incluso luego venderlas. Así que yo creo que puede ser un cambio bastante importante en las vidas.
El chef español Chema de Isidro lleva un mensaje claro. Una cocina puede cambiar el planeta. Su iniciativa no solo alimenta a cientos de personas, sino que también ofrece esperanza y sostenibilidad a comunidades desfavorecidas que buscan una oportunidad. En este caso, empieza en Senegal. Cocinas que solo cuestan un euro.
Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández,
el entrenador. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Cierra los ojos. Imagínate este año que está por comenzar. Ese sueño que te gustaría hacer realidad. Ese nuevo idioma que te gustaría aprender. Ese tutorial que te hará descubrir un nuevo hobby. Todas las posibilidades que llegan con el nuevo año. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido hacer realidad todo aquello que imaginamos, ahora más que nunca, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos. Feliz año, un beso.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
En el Museo del Oro de Bogotá se conserva una curiosa colección de objetos de oro. Tienen 1000 años de antigüedad y algunos de ellos presentan un aspecto aerodinámico, ¿no?, de los modernos aviones.
Te he traído una figura, es un halcón que fue encontrado a finales del siglo XIX en Saqqara, que lanzándolo simplemente por el aire de su despacho, vio que aquello
planeaba.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? El